He descubierto algo que me aterra. No dejo de nacer. Me abro y desgajo como una flor de loto, como una colonia de termitas, o la humanidad que siempre se reinventa. Tengo miedo de no poder morir. Escribo. He nacido tantas veces que nadie me conoce. Mis hermanos sollozan en torno a mis espaldas, mientras yo me disperso para verme.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión de la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Clear.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea. En el episodio de hoy, alguien te va a cantar.
Hola, Maro.
Hola, Aye, ¿cómo andás?
Muy bien, re contenta de estar acá otra vez nuevamente con La Ilusión de la Aldea, este programa que nos mantiene bastante curiosos, habitando nuevas preguntas, ¿no, Mari?
Así es, no dejamos de hacernos preguntas, no dejamos de estar sumergidos en esta ilusión de la aldea.
Nos encanta. Hola, oyentes que están del otro lado, escuchando. Comentamos un poquito que este programa va a volver a hablar, como la semana pasada, de los comienzos. Pero esta vez nos interesaba ir al comienzo de lo chiquito, al comienzo de lo frágil, de lo que empieza a nacer. Por eso leímos este poema hermoso de Rita González de Saines, una poeta de Buenos Aires. Y a mí me daban ganas de preguntarte, Mari, ¿cuáles son esas imágenes que te hacen pensar en lo frágil, en lo chiquito, para que podamos conversar, abrir este tema?
Está buena la pregunta, porque es verdad que en el episodio de apertura, en Comienzos 1, el final es en donde partí, nos fuimos medio a los comienzos no tan delicados, digamos, ¿no? Estuvimos hablando de las explosiones que generaron el universo. Y lo cierto es que la mayoría de los comienzos tienen más que ver con esto de lo chiquito. Me quedé resonando un poco en esta idea de lo precario, de lo frágil. Pero no lo precario como algo negativizado, ¿no? Y me acordé de una clase muy buena que da la filósofa Vircano, filósofa disidente Vircano, que trabaja un texto, creo que ya es medio un texto clásico, de Judith Butler, de la gran teórica Judith Butler, teórica queer, que se llama Marcos de Guerra, el texto que habla sobre las vidas que merecen ser vividas, un texto duro, escrito muy en difícil, ahí como profe y colega de Vircano, se copa Vir y hace una transposición didáctica de la Butler, digamos, ¿no? Y ahí, en Marcos de Guerra, Butler trabaja con la idea de la precariedad y tiene como dos acepciones. A mí me gusta la primera, que es esta idea de que todos somos seres precarios. Somos seres precarios en tanto que nacemos muy frágiles, en tanto que necesitamos del otro, de la otra, para un cuidado, ¿no? O sea, todo comienzo, todo brotecito es un comienzo de precariedad. Y esa precariedad es común a vos, es común a mí, es común a les oyentes, es común a todos y todas, porque necesitamos del otro y de ese entorno para subsistir. O sea, sin vínculos de cuidado, sin vínculos de sostén, sin canciones de arrullo, la vida no es posible, dice Butler, la vida no es viable. No somos, perdón si le estoy contando a alguien algo que no se había percatado, pero no somos seres autosubsistentes. No somos, ni siquiera tenemos esas ventajas de los caballitos, ¿viste? Ahí en la otra cuadra de mi casa hay un descampado y nació un caballito. Y yo creo que a los 15 minutos estaba parado comiendo pasto. Y yo pensaba en mí mismo, o en vos, ¿no? ¿Cuánto tardamos en hacer algo más o menos por nosotros mismos? O sea, más allá de todos esos discursos meritocráticos, neoliberales, individualistas, gente, Aye, no somos autosubsistentes, dice Judith Butler, somos, por suerte, precarios. Y hay una segunda acepción de precariedad que trae Judith Butler en esto de los nacimientos y la fragilidad, que es lo que las traductoras dieron a llamar precariedad. O sea, le saca la E esa, ¿no? No sé cómo es en inglés, pero exactamente, pero precariedad. Y esa precariedad, dice Butler, perdón el golpe, me puse precario, es la parte de lo precario que está distribuida desigualmente por razones políticas. O sea, hay un sistema de distribución desigual de las precariedades, más allá de esa precariedad común, de nacimiento, ontológica, existencial, que es la precariedad. Y esa precariedad hace que determinadas vidas, determinados grupos sociales, por ejemplo, el colectivo trans travesti, esté expuesto a cuestiones de vulnerabilidad que lo ponen como una vida en probabilidades más sufrida, en probabilidades más precaria, pero más precaria en ese sentido de lo injusto, de lo desigual, de lo político. Así que me quedé pensando en eso, en los brotecitos, en los nacimientos, en esos amaneceres de nosotros mismos. Me gusta mucho la idea de un mundo precario en el primer sentido que trae Judith Butler. Detesto el mundo de la precariedad en el que vivimos o ese aspecto, así que me voy a abrazar a la primera acepción.
Y hablando de abrazar, Maro, si hay alguien que abraza a las infancias, esa es Susi, Susi Shock, y hoy vamos a estar conversando con ella. Mientras hablabas, pensaba en un libro muy lindo que salió el año pasado, de Claudia Massin, una poeta de Resistencia Chaco, que se llama Curar y Ser Curados. Ella habla un poco de la cura que ella encontró en la escritura, ¿no? Pero no deja en ningún momento de hablar de la cura que genera este estar con otros y con otras, esta reivindicación de la empatía y de la compasión, no como lugares frágiles y cursis, sino como necesidades urgentes también, de conectar con las otras y con los otros, y yendo un poquito más para el lado de la escritura, de reinventar en algún punto la historia que nos ha dañado, quizás. Ella habla mucho de una infancia dañada y la posibilidad de reescribirla para volver a sentirla como ella quisiera. Que me gusta mucho esa idea y como ella lo dice.
Hoy vamos a escuchar y a cantar un poquito sobre esas narrativas que nos reescriben o que podemos desear y, ¿por qué no?, militar, uh-huh, que nos reescriban y sean reescritas. Viste que cuando Fito Páez era pibe tuvo un jardín. Yo cuando era pibe tuve un libro de partituras de Pink Floyd, The Wall, que conseguí allá en Norteamérica en un viaje menemista, que en otro programa voy a contar cuando tenga un poco más de confianza. Un viaje menemista después es un tema de un episodio. Y yo tenía, bueno...
¿Qué canciones Páez, saldrán, no?
Sí, que saldrán, vamos a pensar. Páez tenía el jardín, yo tenía el libro de The Wall, y había un tema, ¿lo conoces? De Thin Ice, el delgado hielo.
Lo conozco, me encanta. Me encanta Pink Floyd.
De ese disco de Wall, ¿no? Si fueras a patinar sobre el delgado hielo de la vida moderna, de la vida precaria, que dice Butler, y ahí suena con esos acordes y la voz de Waters. Bueno, la otra vez empezamos requete arriba con la renga, y ahora empezamos por otro lugar, comienzos precarios, brotes, lo chiquito.
Y esta imagen del delgado hielo, ¿no? Que también es lo fugaz, la energía esta que se derrite, que se parte, que se quiebra. Nos gustaba esa imagen para traerla, así que vamos.
Dale, un saludo a Barrabás, que es el caballito ese que nació, ya tiene como 3
Barrabás.
Años. Sí, en el delgado hielo del descampado de la otra cuadra de casa.
Del machine. Thank you.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Bienvenida, Susy Shock, a La Ilusión de la Aldea, en esta conversación sobre los comienzos y lo pequeño. Susy, cantora, poeta, escritora, activista, actriz, docente, se define ella misma como artista trans, traba, sudaca, publica libros que hemos leído, canta canciones que hemos escuchado, gestiona cultura que nos ha conmovido, incomoda, desafía, cuida, quiere y aparte hace radio, como nosotros, Aye, el programa La Cotorral, Radio Nacional Rock. Hola Susy, ¿cómo andas?
Hola Mariano, hola Aye, ¿cómo andan? Colegas también de radio, ese mundo hermoso que es la radio. ¿Cómo andan?
Andamos muy bien en este mundo hermoso, inmiscuidos, inmiscuidas, inmiscuides en la ilusión de la aldea, hace un tiempo y por más tiempo. ¿Está bien esa presentación?
Está muy bien, muy cariñosa también, agradecida. Sí, hay algo de la radio que es todo un mundo que aparte creció mucho en la pandemia, la escucha, ¿no? Que es como nos vuelve también a eso, hablando un poquitito de convite que me están haciendo de lo pequeño. Vuelve también a eso tan pequeño que es escucharnos, finalmente, o escuchar ese ejercicio tan distorsionado en esta época, donde todo tiene que ser rápido y ruidoso. A mí me gusta conversar en la radio y que me llamen a hacer notas en la radio, porque hay algo, hay una energía que es otra, totalmente distinta, como si nos obligara a bajar tres cambios y profundizar un poquito más. Es un intento, pero bueno, gracias por ese convite.
Muchísimas gracias a vos. Aquí somos muchas cosas y unas mismas cosas con Aye. Somos docentes, hemos trabajado mucho en el aula con crianzas, con tu libro. Nos hemos emocionado, hemos enseñado, hemos aprendido. Lo hemos trabajado en los profesorados, en la formación docente. Lo primero que queríamos conversar con vos en esto de los comienzos y lo pequeño tiene que ver con tu movilización, tu inquietud, tu sensibilidad en relación a las infancias, a las crianzas. ¿Podés contarnos un poco de eso?
En realidad, ese libro que empezó siendo, no casualmente, un contenido para radio del Cooperativa La Vaca, que me invitó hace unos cuantos años, bastantes, a hacer estos ciclos que aparecían en el medio de la radio, contenidos de 2 o 3 minutos pequeños, para irrumpir en la radio nacional, en las radios nacionales de todo el país, y hacer algo inclusive como pedagógico, ¿no? Es decir, ¿por qué decimos traba? Ese insulto, ¿por qué te lo enunciás como orgullo y explicar? Entonces casi en la conversación entre esa tía traba y ese sobrino era una excusa para charlar, para dialogar con el país. Y eso saltó al libro, ¿no? Y entonces yo siempre me preguntan porque lo piensan como si yo hubiese pensado en las crianzas, y yo digo, en realidad pensé en el mundo adulto cuando lo escribí, cuando acepté la propuesta de la Cooperativa La Vaca. En eso, ¿cómo le explico a quien no tiene por qué saber, quien está lejos de nuestras teorías, quien está lejos de convivir con una de nosotras, ¿no? Quien está por ahí más cerca del prejuicio de lo que sería una persona trans a partir de ese conocimiento? Entonces, ese fue un poco como casi didáctico, ¿no? Las sesiones de radio y después el libro. Entonces, pero resulta que lo tomaron las crianzas, ¿no? A partir de hermosas acompañamientos como ustedes, desde la docencia, que lo llevaron a las aulas, y las devoluciones ya son, ¿no? Tengo un montón de mensajes de los pibis de todo el país hablándome y preguntándome sobre Uriel, sobre la historia de Uriel, sobre los deseos de Uriel, inclusive, ¿no? Yo sé que no crees en la Navidad, pero si tuvieras que regalarle algo a Uriel, cosas así que me escriben que son maravillosas. Y entonces ahí me di cuenta que hay algo que siempre estuvo cerca. Primero de mi propia niña, que es fundamental, siempre estuve cerca de la niña, que ha sido una niña querida, y yo todo el tiempo lo cuento y lo pongo ahí en el libro y en todo lo que hago. Y eso marca una enorme diferencia, ¿no? Con respecto a mi propia comunidad. Y entonces, pero siempre estuve ligada, porque yo, que soy teatrera, empecé a los 14 años en ese mundo, sobre todo empecé con el teatro para chiquis, y mi primera dramaturgia fue por ahí, y mi docencia cuando empecé en los talleres de teatro, si bien estuve siempre ligada al mundo adulto, lo que más me fascinaba fueron los talleres con con las crianzas, ¿no? Es un mundo que te tira de los pelos a otra realidad. Bueno, bajá, bajá, bajá y estate acá, prestemos atención, mírame, mírame, observame, escúchame, ¿no? Todas esas cosas que después perdemos y que no las tenemos en la práctica cuando nos vinculamos con otras personas adultas, todo lo contrario. Entonces, a mí eso me hace como, porque después salieron conversatorios, me invitan, y yo digo, ay, qué audacia, no, paren, yo escribí un libro, no soy una especialista de la crianza, pero me di cuenta que sí soy especialista de mi crianza, de mi propia historia, y ahí se va haciendo un camino donde en realidad cuando sucede y acepto esos convites de dialogar con el mundo adulto con respecto al libro, es invitarles a hablar de niña a niño, niña o niñe, depende de quién esté enfrente, ¿no? Y ahí se pone más rico y se pone también más complicado, porque estamos bastante lejos de eso, ¿no? Estamos bastante, bastante perdidites de tener a mano ese mundo. Yo siempre digo que cuando hacía teatro, y era, por ejemplo, yo tenía un taller para chiques a la tarde y uno de adultos a la noche, en el mismo día. Entonces yo hacía los mismos ejercicios, tanto en un grupo como en el otro. Y cuando vos le tirás esta pauta de juego a decir, bueno, vamos a hacer un barco y ustedes, sí, y salen corriendo y agarran esto y ya están adentro del barco. Y el mundo adulto enseguida empieza, bueno, pero tendríamos que ver una estructura donde queremos, a ver, ¿qué parece si agarramos las dos sillas y hacemos el límite para no, empieza ese pierde el tiempo. Ese riquísimo tiempo de jugar, porque tenemos la torpeza de pensar de forma adulta, y yo no me quiero perder eso. Y en estos momentos del mundo tan complicado, del país, ni hablar, quizás una de las salvaciones, de los salvatajes, sea meternos adentro del mundo de las crianzas para rescatar inclusive y aprender otros modos de pensar este mundo, ¿no? Porque todo ese mundito adulto lo destruyó. Desintegró, lo armó de formas muy injustas y muy desiguales. Entonces, ahí está. Me atrae casi como salvataje. Capaz que es, y no tienen por qué saber quienes nos escuchan, de nuestros diálogos con Mariano, que nos mandamos audios largos, a veces penando este mundo, que capaz que sea uno de los salvatajes, ¿no? Como instalarnos ahí para tener otra información y para que no nos sequen del todo. Algo así, algo por ahí.
Susi, y acá con Maro queríamos que nos cuentes un poco de Brotecitos, este primer cancionero,
El
cómo fue el
primer
proceso.
cancionero, travesti trans. Bueno, eso fue un proyecto que le presentamos con Javiera Fantín a la dirección del Centro Cultural Quilla en plena pandemia. Yo venía haciendo, les voy a contar la historia súper honesta, porque Vero Fiorito, la entonces directora y abrazadora proyecto, no me va a dejar mentir, y porque también está bueno ser fieles ahora. Digamos, yo estaba haciendo las postas con la gente de MU, otra vez la gente de MU, de la cooperativa La Bata. En medio de las pandemias nos habíamos puesto las primeras, antes de ponernos en la vidriera de MU para cantarle a cualquier personita que pasara en el medio del aislamiento, habíamos hecho movidas frente al Colón, frente al presidente Alberto San Martín, en una clara denuncia de que, bueno, que el teatro tenía que salir a la calle en medio de semejante desolación. Hay que recordar lo que pasó, en el sentido de que la ciudad estaba vacía y la gente había estado obligada a estar encerradita, quienes tenían la posibilidad de tener casa. Entonces, nosotros veníamos insistiendo en la idea de que el arte tenía que ser una gran compañera de ese momento, ¿no? Y no decir, bueno, ok, cerramos los teatros. Nadie estaba diciendo torpemente que abran los teatros para llenar a la gente, porque la gente se iba a contagiar, no era esa la idea, sino que el teatro salga. ¿Qué hace este monumento con su presupuesto cerrado? ¿Por qué no están en las esquinas los artistas, en las plazas públicas, pasando por la calle y cantándole en los balcones, recitándole poesía, bailándole en los anfiteatros, etcétera, etcétera? ¿Alguna idea que implique que el arte tiene que acompañar en momentos de desolación a las personas? Y entonces, en esa secuencia, me escribe Vero Fiorito diciendo, qué interesante. Y yo le digo, Vero, si no abrís el Centro Cultural Quilla para algo, la próxima posta te lo hago en el Centro Cultural y mirá que lo quiero. Y se me ríe y me dice, no, vení, 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 decime qué querés. Y yo digo, y ahí me recibió, estaba vacío, me recibió en su oficina. Le digo, mirá, nos piden en el Centro Cultural Kirchner, todo el tiempo me piden artistas travestis, trans, en esta época de gestión queremos que se llene. Y la verdad que nosotros venimos de afuera de todo, digo, ¿no? Y el arte también es un privilegio o una belleza, una posibilidad que nos sacan. Algunitas tenemos, precisamente por nuestra historia distinta, la posibilidad de haber estudiado teatro, de estar en la tranquilidad de decidir un oficio, de formarnos adentro de eso. Pero en general mi comunidad travesti trans está ajena a eso. Pero hay muchos artistas travestis trans, preciosos artistas travestis trans, pero que necesitan formarse dentro de una estructura tan increíble como esta, que esto sea una escuela también. Bueno, decí qué querés y ahí digo, necesitamos formarnos, hacer nuestras canciones, necesitamos... Bueno, y arrancó el taller que pudo ser federal y entonces empezamos a buscar artistas travestis trans de todo el país, desde Lorena Carpanchay en Cafayate hasta Nadia en el sur, y Córdoba y Rosario, y una cita semanal de primero construir letras y después con Javier hacer el taller de la composición de las músicas. Ahí salieron 10 hermosas canciones que filmamos en la Ballena Azul del Centro Cultural, porque todavía era pandemia, y que recién hace unas semanas, en marzo de este año, pudimos presentar finalmente en una fiesta que, conmovedora, yo les invito a que entren a la página del Centro Cultural y vean lo que fue eso, porque fue una conmoción arriba y abajo del escenario, que todavía nos queda y nos va a quedar por muchísimos años grabada en la piel. Y esa sensación entonces, porque yo le agradecí públicamente a Vero su decisión política, porque son decisiones políticas, de poner semejante estructura para que juguemos, para que crezcamos, para que nos hagamos parte, ¿no? Y no esta idea, que yo soy muy crítica, también de el cupo travesti trans en el sentido de que pongamos a alguien para que parezcamos que somos inclusivos, ¿no? Y diversos. Y me preocupa siempre cuando están los protocolos, que se enuncian protocolos, ahora lo voy a ver. Igual el protocolo de Radio Nacional que ayer se presentó, digo, ¿por qué tenemos que escuchar qué protocolo? Se decidió un protocolo y ¿por qué no fuimos invitadas a ser parte de pensarlo, ¿no? Me preocupa eso cuando la heterosexualidad genera contenidos para la diversidad y la diversidad no está dentro diciendo, esto no tiene que faltar, ojo, que esto es de esta manera, ¿no? Algo parecido a un protocolo que tuvo en su momento Página 12 de cómo manejar las noticias con respecto al género. Que, por ejemplo, fui invitada a Luana Berk, que iba a ser parte de ese protocolo. Esas instancias me preocupan, ¿no? Porque terminan connotando de que es bastante pobre la idea de la inclusión, ¿no? No sé, estoy en esa discusión. A mí me parece que este ejemplo de Brotecitos que Mariano traes ahora a cuenta es la posibilidad de que cuando nosotros, desde nuestro colectivo, decimos necesitamos hacer esto, necesitamos crecer dentro de este escenario, ensayar acá con ese piano, necesitamos tener la posibilidad de esa estructura para crecer, porque nos la faltó y porque tenemos la capacidad de hacerlo, pero nunca nadie nos da eso. Tenemos un enorme recorrido desde lo independiente, desde la autogestión, y eso seguramente es lo que nos va a salvar siempre, pero tenemos que tener acceso a eso y hay una práctica para tener el acceso a eso, porque si no, uno llega ahí, a mí me tengo un 40 años de oficio, la primera vez que canté en la Ballena Azul, que fue una pasada técnica del ensayo general, me tembló las patitas, porque es un monstruo ahí, ¿me entendés? Y tú digo, ¿cómo haces para quien viene silvestremente con su oficio, no la llamas más? No, ¿sabes? Tardó en la prueba de sonido, no la llamemos más, ¿me entendés? Y estas cuestiones que siempre pasa, que creo que también político, ¿no? A veces no frenar para ver cuál es el tiempo de quien deseo incluir, que es otro tiempo, que necesita más tiempo, etcétera, etcétera. Y para eso está bueno que nos pregunten, como fue en este caso. Por eso creo que el resultado es como es, conmovedora resultado, ¿no? La gente técnica, la gente de producción, o sea, ha vivido el proceso dentro de eso. Llegamos ese día, el domingo, de llanto colectivo, de emoción, atrás, porque hay algo que sentimos que pudimos hacer desde un proceso que es político, que una entrega al corazón, pero también que es una demostración, ¿no? De que podemos hacer hermosas cosas, no solamente la que supone la hegemonía heterosexual, que es la que estamos preparados para hacer.
Recomendamos desde la ilusión de la aldea profundamente, sensiblemente, que oigan y vean Brotecitos. Es como decís, Susi, es absolutamente conmovedor. Ahora escuchándote, entiendo que hicieron con los compañeros allí una especie de barco, como hicieron los niños en tu clase,
hicieron un barco del Centro Cultural Kirchner, de la Ballena Azul, lo convirtieron en ese escenario y eso se transmite a uno como espectador. Absolutamente. La verdad que conversar, escucharte, para poder recomendar, para poder aprender, para poder hablar de inclusión más allá de lo edulcorado, de lo políticamente correcto, más allá de la pasteurización que quiere hacer este sistema heteropatriarcal, como decís, y capitalista, tenemos que ilusionarnos mucho más allá. Así que conversar con vos, para nosotros y nosotras, es un placer, es un gusto y también es una necesidad. Estuvimos conversando, seguramente querrá Susi agregar alguna cosita más, Aye por ahí también, pero estamos y estuvimos conversando con Susi Shock en La Ilusión de la Aldea, hablando de los comienzos, de las crianzas, de lo pequeño, de lo conmovedor y de este proyecto de Brotecitos, el primer cancionero trans travesti que nos toca el corazón y el alma, ¿no, Aye?
Profundamente, Susi, escucharte lo resignifica aún mucho más. Así que te agradecemos y obviamente decirte que te queremos mucho.
Yo también, y cuenten con una, pero con la parte más pequeña de ustedes, con lo más de comienzo de ustedes. Así me obligan a mí a estar ahí en eso, lo más pequeño. Solo una anécdota más, si me permiten, porque vengo con esta idea de las crianzas, de cómo lo enseñan. No hace mucho estuvimos en un encuentro en la provincia de Buenos Aires, el 9 de julio, un encuentro transfeminista, y yo venía bastante cansada de bla, bla, bla del mundo adulto, ¿no? Que sienta como si estuviera siempre en una mesa de Puan y se olvida que dónde está el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, con las doñas que cocinan y hacen el mate cocido para que el resto de afuera se ponga a jugar. Y entonces yo medio me cansé de eso y decidí que todos esos días yo no iba a estar en las mesas del mundo adulto, sino que iba a estar con las crianzas, porque había un sector de juego, porque vienen las personas y traen niñas. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que cuidarlo con una especie de recreíto de juego. Entonces yo dije, voy a estar ahí. Y saltó un juego que era muy sencillito, porque yo estaba jugando con algo más, porque no diseñé cuál era el modo de entretenimiento de esos días. Entonces era pensar en este mundo, que vamos a construir otro mejor, y armar nuevamente una nave. Bueno, la armamos a la nave, y ¿qué llevamos que tenga sentido de este planeta para el otro? Entonces todo el mundo decía, bueno, llevo revistas, dibujitos, bueno, ponemos todos ahí. Llevo, no sé, comida, bueno. Y una pequeña, una enana, dice, llevemos mondongo. Todos, incluyéndome, dijimos, mondongo, no, qué asco, mondongo no. Y salta otro enano y dice, pero llevémosle para ella, que ella quiere mondongo. Y se produjo un silencio y es verdad, pongamos mondongo para ella. Y fuimos y pusimos mondongo para ella. Y me pareció como de una enseñanza que después cuando, en el momento del balance del encuentro, yo fui y les conté esa anécdota al mundo adulto. Digo, cuando no sepan qué hacer más, cuando tengan tejes y revueltas políticas adentro de sus organizaciones, sus partidos políticos, su funcionamiento X, donde sea, sus movidas grupales, digan la palabra mondón, que les pibes nos acaban de legar como posicionamiento político. Así que les regalo esa palabra mondongo para quienes escuchan, porque otra vez les pibes tienen la verdad. Besitos gigantes.
Susi Shock, beso gigante desde acá del sur de los sures. Estuvimos en la Ilusionades, en la aldea, con Susi Shock. Estamos, hicimos un barco, nos fuimos al mar con las infancias, hicimos una nave, nos fuimos al espacio con las infancias, nos dimos cuenta que era lo mismo, el mar y el espacio, y ahí comimos mondongo.
Fuerte abrazo, Susi, gracias.
Chao, chao.
Duerme, dulce guagua, entre los brazos, que estoy tejiendo un mañana, nido de caña y junco. De todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna. Yo te voy a susurrar bien suavecito. Un mundo en forma de cuna que tejimos despacito. Estos telares cantados sin celestes ni rosas. atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, retoño de esperanza, gurí, guaguañemui. Pa' despertar en estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, retoño esperanza, guachín cría con un
el Big Bang, la gran explosión, ese comienzo del que hemos hablado, no es la única narrativa sobre los comienzos. Hablábamos de ese autoparto explosivo. Pero, como venimos charlando en la entrada de este episodio, la mayoría de los comienzos son más como brotecitos. La mayoría de los comienzos están más en sintonía con lo pequeño. Entonces, preparamos para charlar hoy unos otros comienzos. Comienzos con narrativas de lo que ahora es Australia. ¿Te acordás del planiferio de la escuela, Aye, ahí abajo a la derecha?
Muy poquito sabíamos de Australia, ¿no? En la escuela.
Sí.
Me enseñaba poco.
Sí, los canguros.
Uh-huh.
Viste, si uno mira ese mapa, que estará discutido y lo está, pero la posición de Australia es medio mítica ya. Está como un costado abajo, es una isla enorme, llena de un montón de islitas alrededor como satélites. Es un lugar atractivo en el mapa. Y bueno, los antropólogos, las antropólogas, somos medio fanáticos de esos lugares que se presentan en los márgenes. Somos medio obsesivos de algunas cosas. Y uno que fue medio obsesivo fue uno de esos primeros antropólogos clásicos, los que aprendíamos en la facu, ¿no? Branislav Malinowski. Él fue para allá medio forzado, según parece, y escribió una de las primeras etnografías, uno de los primeros textos de la antropología clásica, que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental, ahí en las Islas Trobriand, en uno de esos rincones de la Australia mítica, 1922. ¿Sabes qué? Ese título, Los Argonautas del Pacífico Occidental, tiene un subtítulo.
¿Cuál es?
Uno que yo no me lo acordaba, pero es maravilloso. Dice así el subtítulo, la bajada del libro: un estudio sobre comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de Nueva Guinea Melanésica.
Listo.
Listo.
La Nueva aventura Guinea era la que estaba haciendo él, ¿no? No se sabe a qué se refiere con aventura.
El comercio y la aventura de Branislav Malinowski. Hay unas fotos ahí, si quieren buscar en Google, ponen Malinowski, que es alto, blanco, vestido de explorador entre todas esas personas de Nueva Guinea. Hay muchas aldeas, muchos pueblos por ahí, obviamente, arrasados y resistentes, así se dice, al colonialismo. Y me agarré de una de estas narraciones de los comienzos, ¿no? De estas mitologías, de estas cosmogonías que me parecen bien interesantes. Y allí, por ejemplo, se habla de un periodo de los comienzos, de un periodo mítico, que le pusieron un nombre que al traducido a la lengua castellana sería algo así como el tiempo del sueño. Vamos a hablar del tiempo del sueño. Había unos seres, ahí veremos, que dormían el sueño abajo del suelo, que serían esos seres poderosos, ancestrales, que fueron los que crearon el mundo. Que el mundo está compuesto por algunos elementos para estos pueblos. El paisaje, la gente, las reglas y las leyes de la gente, ¿sí? O sea que cuando los crearon, esto está bueno como docentes, cuando los crearon, los seres ancestrales nos crearon, también enseñaron a sobrevivir y enseñaron a relacionarse. No sé con qué relaciones uno anda todos los días. Yo recién hablaba un poco de la relación con ese caballito, con Barrabás, pero las relaciones que enseñaron son las relaciones con los animales, son las relaciones con la tierra. Crear es enseñar a relacionarse. ¿Te gusta esa idea creativa?
Sí, tiene mucho sentido con lo que vinimos hablando al principio, ¿no? Es la necesidad del vínculo con nosotros.
Así eran esos seres ancestrales que vivían clandestinamente bajo la tierra y salieron a crear el mundo y a crear la enseñanza de las relaciones. Y la traducción de esta acción en las lenguas de la actual Australia, de la diversidad de pueblos de allí, a los que viajó Malinowski, la traducción es algo maravilloso, porque la creación se llama algo así como originar fuera de su propia eternidad. O sea, estos seres vivían en una eternidad de la cual salieron para originar alguna otra cosa. Esa gente que cuenta, que inventa esta narrativa, y digo inventa con toda la intención de la ficción creadora, este pueblo que se llama El Aranda, recuerda, porque cuando cuenta recuerda, que la tierra antes de la creación era una llanura desolada, sin montañas, sin ríos, sin luz. Inclusive las estrellas, el sol, la luna, estaban abajo de la tierra. Obviamente sin plantas, sin animales, sin relaciones, pero ahí arriba había algo. En esa desolación había algo. Y ese algo a mí me parece totalmente atractivo. Porque mirá lo que es la figura, Aye. Lo que había era unas masas semi-embrionarias. Semi-embrionarias. Eran mitades que se desarrollaban como niños, pero niños desamparados. Niños que no podían desarrollarse. Y entonces, mucho más adelante en la creación, en esos lugares donde estaban esas masas semi-embrionarias, quedaron unos lagos de sal y unos ojos de agua. Pero en ese momento se me viene la imagen, no sé por qué, como de los duraznos en almíbar. Viste que están ahí en la mitad, en la lata. ¿Qué puede pasar ahí?
Unos casi humanos en almíbar suena medio aterrador, pero bueno.
Bien.
Nos interesa.
Pero qué imagen.
Sí.
Bueno, pero
gran imagen.
Que estas semicriaturas, como niños que no podían desarrollarse, que no podían hacerse mujeres, que no podían hacerse hombres, no podían crecer y por lo tanto, dice la cosmogonía, no podían morir. Esto es desesperante. No podían crecer y no podían morir. Esto lo vino a resolver este conjunto de seres ancestrales, que estaban durmiendo el tiempo del sueño y se despertaron. Nadie sabe por qué, pero se despertaron. Simplemente un día abrieron los ojos, así dice el mito, salieron de abajo del suelo, fueron a esa superficie, crearon el mundo, enseñaron a relacionarse, permitieron salir de esa desesperación de no poder crecer ni morir a los duraznos en almíbar, a los seres semiembrionarios, y luego volvieron los seres ancestrales a la clandestinidad abajo de la tierra. Desde ese momento, dice el pueblo El Aranda, El tiempo tiene dos formas. O podríamos decir, hay dos tiempos. Está el tiempo de todos los días, más o menos este en el que estamos ahora, que nos dejaron. Y está el otro tiempo, que es el tiempo de aquellos seres ancestrales, que es el tiempo del ciclo infinito del tiempo del sueño, que según estos pueblos es un tiempo más real que la realidad misma, que ocurre ahí abajo. Toda esta información, toda esta cosmogonía, toda esta creación de la fragilidad, toda esta poética, la tomé de distintas fuentes. La principal es el The Dreaming Universe de 1994 de Fred Alan Wolf.
Teníamos un pájaro en mano. Nos dio tristeza.
Hay que ir mirando firme.
Y lo dejamos volar con los otros 100.
Para sostener nuestro sendero.
Porque la ilusión de nuestra aldea reside en todo lo que se escapa.
Bueno, muy interesante lo que nos compartías, Maro. Imposible no pensar también en las comunidades originarias y los orígenes míticos de otras formas de entender la creación, ¿no? Que no sea la científica académica, que es lo que más nos importa traer, ¿no? Como otros orígenes, además del científico occidental. Y trayéndolo un poco más para acá, esta cordillera que nos une, queríamos compartirles también un documental que nos encanta, que es El Botón de Nácar, que es un documental político de Patricio Guzmán, donde el eje conductor es el agua. Patricio empieza diciendo que el agua es este puente entre las estrellas y nosotros, que el agua vino de las estrellas, un poquito volviendo también al programa anterior. Y empieza a recopilar testimonios de qué piensan los astrónomos, qué piensan los poetas, qué pensaban las comunidades originarias fueguinas, sobre todo, que tenían una gran presencia de mar en su cotidiano, qué piensan del agua. Entonces traemos un audio muy potente del poeta Raúl Zurita, que vamos a escuchar y ahora conversamos.
Estos tipos eran de una complejidad, de una riqueza, en que sus dibujos se veía el cosmos entero, en sus pinturas, cómo pintaban su cuerpo, cómo lo transformaban. Para estos pueblos, las estrellas son los espíritus de los antepasados. Y de pronto, ¿qué están buscando esos telescopios impresionantes del norte? ¿Qué es lo que buscan? Buscan en el fondo. Están buscando encontrarse con esos antepasados, o sea, hacer del universo algo más cercano, algo más familiar. Porque sea lo que sea, ellos veían las almas, los espíritus de sus antepasados, sus guerreros, de una u otra forma el universo lo sentían como algo familiar. Ahí están sus muertos, ahí están. Entonces, ¿qué buscan los telescopios, las sondas espaciales? Este no va a ser el universo más cercano. Entonces a veces parece que todos los avances no fueran sino el producto de una inmensa nostalgia de volver a cosas que ya se sabían. Se sabían de forma poética, pero que esencialmente se sabían.
Lo que escuchamos viene de esta lectura que hace Raúl Zurita sobre las comunidades fueguinas Segnam, que en una de las ceremonias importantes tiñen todo su cuerpo con pinturas, atrayendo también a esta liminalidad, ¿no?, que tienen las ceremonias de poder convertirnos en otros, poder ser cielo, poder ser otros personajes. Son muy interesantes también, recomendamos ir a buscar estas fotografías etnográficas sobre las comunidades Segnam.
Sí, unas imágenes que nos habitan la retina fuertemente, una poética directamente sobre el cuerpo impresionante, y me parece que la lectura de Raúl Zurita su voz frágil. Cuando vean el documental, vean también esa posición poética de un sujeto que está pensando y sintiendo, y nos está diciendo algo muy interesante, que es como termina el audio, ¿no? Finalmente, todos esos telescopios, las ondas espaciales, el tremendo complejo tecnocientífico, él dice que quizás estén impulsados por una inmensa nostalgia de cosas que ya se sabían. Y a mí eso me parece tremendo, tremendamente profundo, y pienso que cuando uno puede construir algo de disponibilidad, capaz que cuando tenemos la panza llena, capaz que cuando tenemos algunas posibilidades, de pronto te encontrás con escenas muy chiquititas, que en general tienen que ver con comienzos pequeños, con brotes, donde hay algo de eso cósmico y de esa gran nostalgia que se te hace instante, ¿no?
Y este vínculo que podríamos hacer, y que Patricio Guzmán lo hace un montón, entre lo chiquito y lo planetario, ¿no? Esta emoción planetaria que nos une. Como es la célula, también un poco se piensa el cosmos, ¿no? En muchos links que se pueden hacer. Y nos daban ganas, Mari, de preguntarle a quienes están escuchando, ¿cuáles son sus comienzos chiquitos, los brotecitos que ustedes quieren traer de sus historias, ¿no?
Sí, yo te contaba en el bloque anterior, tendría muchos comienzos, pero hoy se me había aparecido el de ese, como te dije, el de ese caballito de nombre Barrabás, que una mañana en medio de la pandemia, en el descampado de la otra cuadra de mi casa, cruzaba paseando a mi perra y había nacido ahí abajo de un arbolito, y fue un momento zurita de la existencia. Y ahí anda todavía el caballo. Yo cuando cruzo le digo, ¿qué hace, delincuente? Me relincha, le llevo una manzana. Y ahí estamos, ¿viste? En un vínculo. Ese es uno de mis comienzos pequeños preferidos del último tiempo.
Yo puedo nombrar a los teritos que crecen en el mallín de casa, allá en el callejón de Torres, que también pensaba que la muerte también es frágil, ¿no? A veces duran pocos días y también es una sensación de vacío profunda. Y a veces de los 4 o 5 que nacen sobrevive uno, que cuidan mucho los teros sadres. Pero bueno, también esta fragilidad de las inclemencias del afuera, ¿no? Y no me quería olvidar, porque cuando estábamos hablando de zurita pensé en un video que hizo Juana Molina sobre estas ceremonias, que se llama Sin Guía No, y es un audiovisual, es un videoclip muy interesante para ir a buscar, además de que la canción está buenísima, para también tener como una referencia de Juana, que es una cantora y una música muy muy grosa.
Bueno, registramos a nuestra oyentada. No sé de dónde escuché, no, que le dicen oyentada. Dice. A ver sus comienzos, gente.
Acá no dicen que no. No se dice oyentada, Mari.
¿No?
Vamos a chequearlo.
Oyentada.
No, se van a ir todos. Bueno, y seguimos nomás. Vamos ahora a presentar un tema de Lila Downs, que es la línea que, si querés, lo cantamos un poquito, Mari. La letra es muy linda y habla de los comienzos. En este caso, un niño que nace del sol. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no delumbre la tierra que te parió. Espíritu de la suerte, espíritu del mar, espíritu de la tierra que tienes que caminar. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. Ya no delumbre la tierra que te parió. Hermosa Lila con sus letrazas. Este es La Línea y vamos a escucharlo. Thank you.
nació en la tierra, el hijo del sol nació.
¿Miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Se nos ha expirado el episodio 2 de los comienzos de lo pequeño, pero...
Se derritió.
Se derritió como un hielo, pero algo ahí del ciclo infinito del agua, que es un dibujito de un manual de la escuela, pero bueno, podemos hacer un poco más.
Hablando del agua, traemos a María Elena Walsh, cuando habla de cuidar un jardín, ¿no? Y nos gustaba traer esta imagen que ella tiene con la canción El Jardinero. Esta imagen hermosa que dice: yo no soy un bailarín, pero me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
La ilusión de la aldea fue y es simbólica y materialmente posible gracias a la operación técnica de Laucha Raúl Pina, a la producción y apoyo tecnologístico de Coti Rulli, de Sole y Anhelo, Aye Martínez en un micrófono, Maro Escliar en el otro, y nos vamos, como nos vamos siempre, con Me gusta estar al lado del camino.
Adiós.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentada de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solas, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, o habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecta y desalmada. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. Bueno, nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Caña, Legui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, las cervezas, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías me hicieron esta guaina enreverada. Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 4-20-8-13. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.